sillas vacías.
Yo creo que están todos los que están, están aquí.
Creo que ya estamos los que semos, si es que semos los que semos. Como vivo en el campo, hay que hablar el lenguaje del campo, ¿verdad? Eso. Para que oigan a René hoy, él dice que no quiere hacer nada, pero que nos inicie con la oración, René.
Padre Santo, venimos ante ti, Padre, pidiéndote primeramente que borres de nosotros todo aquello que no te agrada. Quítalo de nosotros todo, para poder venir ante ti por medio de tu Hijo, para pedirte, Padre, lo que entendemos hasta ahora que necesitamos. Una cosa sí entendemos, y es que nosotros en realidad no sabemos qué pedir, pero por medio del Espíritu Santo tú nos diriges hasta en nuestras oraciones. Te pedimos, Padre, que tú nos dirijas en nuestras oraciones, sean las que sean, sean cuando sean, y que siempre tengamos en mente lo que este día, una de las señales de este día, que es el Espíritu Santo representado por flujo de agua. Te damos gracias, Padre, por eso que Jesucristo nos dio a entender cuando en aquella ocasión desde el templo dijo lo que dijo. Y ahí podemos entender que sin ese flujo de agua y de agua viva no podemos hacer nada y estamos aquí en vano. Pero nuestra esperanza es que no es en vano, y es porque tú nos traíste, tú tienes un propósito y lo estás cumpliendo. Y eso sí lo podemos ver, hasta oscuramente, pero podemos ver algo de eso. Y en este último gran día, te pedimos que tú derrames de esa agua poderosamente en todos nosotros, aquí y en todos los lugares donde tus hijos se reúnen para recibir más del entendimiento. Que tú derrames para que todos tengamos la mente y el espíritu receptivo a lo que tú tienes para nosotros. No solamente hoy, pero en todo momento. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre del que lo hace posible, tu Hijo, nuestro Salvador y hermano mayor, Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.
El día está bien fresquecito. Se ha dormido. Yo no sé, yo dormí muy bien anoche. Porque esa agüita que caía casi toda la noche, o desde a medianoche en adelante, más o menos, como que adormece, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes aquí? Y que viene el último gran día. Bueno, eso dice, a alguien le puso ese título para describir este día. Último gran día, ¿de qué? Espero que no sea el último gran día de ninguno de nosotros. O, expresado de otra manera, que no sea el último gran día para alguno de nosotros. Que no sea así. Y para que no sea así, ¿qué se requiere entonces? Bueno, que continuemos siendo disfrutadores de lo que estamos disfrutando. ¿Qué es en realidad lo que estamos disfrutando? ¿Alguien? Quiero participación. Ayer hubo bastante algo de participación y como que todos quedamos contentos y muy agradecidos. Y aquí estamos para repetir aquel agradecimiento al Padre Celestial que dio oportunidad de preguntas, comentarios, participación de unos y otros. Mientras unos hablaban, otros escuchaban, pero todos participamos. Me imagino que ustedes habrán ya leído todos los pocos artículos que aparecen escritos en el contexto de nuestra existencia en estas circunstancias de la Iglesia de Dios. Cuando recuerdo años atrás los días de don Herbert Armstrong, que estoy seguro todos lo recordamos bien, aquellos que lo conocimos y compartimos con él, pero que había varias maneras de oír, de escuchar, de atender, de prestar atención. Estoy en varias formas repitiendo lo mismo en diferentes formas para que entendamos que nosotros somos eso mismo. Entre nosotros, ¿qué es lo que debe haber? Esencialmente, ¿nos conocemos? Entre nosotros debe haber repetición. ¿Repetición de qué? De lo que se supone somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos lo que hasta antes de hacer lo que hoy hacemos, nada entendíamos o poco entendíamos de ello. Pero de alguna manera comenzamos a oír algo bien hablado o leído, porque alguien lo leía o nosotros leíamos. Porque si en algo se manifestaba y colaboró aquella organización llamada Iglesia de Dios Universal, en español, conocemos el nombre en inglés, Worldwide Church of God, ¿cuál era el método más efectivo de aquella organización funcionar? Todos conocimos aquella organización y prácticamente todos vinimos a aquella organización por lo que esa organización hacía. Y de todo lo que hacía, ¿cuál era lo más efectivo y más constante que hacía aquella organización?
Repetición, dice.
¿Repetición de qué? Repetición constante del concepto que, según los líderes allí entendían, el propósito de la organización, que esencialmente era nutrirse de y compartir la verdad. ¿Qué característica describía a la mayoría, yo diría, de los líderes de la organización de aquel entonces, en el contexto del tiempo que nosotros la conocimos? Puedo decir que yo tuve el privilegio de participar más directamente allá en la organización en Estados Unidos, cuando hasta me asignaron lo que yo sabía que podía hacer, y sin embargo se hizo. No lo hice yo. ¿Qué era lo que yo hacía allá?
predicar,
repitiendo lo que otros estaban haciendo, de modo que no salió de mí, y de hecho nada hacía yo en esencia, excepto que entendí que para poder hacer lo que me dijeron que hiciera dependía totalmente de mi creador. Porque llego a aquella organización, me llaman, voy allá, me emplean y me dices, esto es lo que vas a hacer. Yo no sabía qué iba a hacer. Bueno, yo escuchaba, yo leía, y en eso era que la organización se destacaba más y más a medida que pasaban los días, días tras día, porque había varios líderes de la organización, y no líderes, son miembros nada más de la iglesia, que escribían artículos describiendo el propósito conceptual, es decir, el concepto de la razón de la organización, porque se recalcaba constantemente que esta es la iglesia de Dios. Y no puedo mencionar ni recuerdo yo las veces que se repetía el concepto de aquí hablamos la verdad. Pero ahí no paraba el que hablaba y decía eso. Aquí hablamos la verdad que cada uno de los presentes debe confirmar. Si quiere creer que esa es la verdad, tiene que confirmarla. Entonces el predicador que fuera hablaba y analizaba el concepto, cómo explicar, cómo analizar y cómo estar seguro de si estamos en la verdad. Eso era un concepto muy profundo ya en la organización, que cuando llegué allí me encontré que había como insistencia constante en que se comprobara todo lo que se pronunciaba como la verdad. Y la enseñanza general que se le impartía al grupo cuando se reunía, estoy hablando de las reuniones sabatinas o de días de fiesta, pues tenía mucho que ver con el concepto Organización Iglesia de Dios Universal. Un nombre sencillo, pero que para muchos tenía complejidad, tenía razón, tenía algo que ellos no entendían y hacían preguntas. Y las preguntas de los participantes del grupo en las reuniones de la iglesia, esa era la función más directa, más constante de la organización de Iglesia Universal. Porque las preguntas que se hacían, en su mayoría venían escritas. Cartas sobre cartas, cada día el correo traía personas escribiendo, haciendo preguntas, pidiendo información. Y el método más efectivo en aquel entonces era la publicidad. ¿Recuerda usted la revista en inglés? No recuerdo exactamente hasta el número que se iba a imprimir, ya la cantidad mensual, pero pasaba de los miles.
Siete idiomas, y no recuerdo, miles de revistas en siete idiomas.
¿En siete idiomas?
Recuerdo que eran siete.
Siete millones.
Pero mensual. había un idioma muy importante que se publicaba. ¿Cuál era? ¿Cuál era el idioma más importante que se hablaba la verdad allí? Lo más importante donde se hablaba la verdad allí y se divulgaba, era la impresión del entendimiento que Dios proveía en el concepto de la verdad. No crean ustedes que es fácil escribir artículos y artículos y artículos para que se publique una revista mensualmente, como fue La Pura Verdad en Español, pero en 7 idiomas. Claro, había el concepto de traducción que se facilitaba, pero escribir y publicar esa información en idiomas diversos y distribuirla por el mundo entero gratuitamente, eso llamaba la atención mucho a otras entidades paralelas a la Iglesia de Dios Universal. Me refiero a otras iglesias así llamadas, porque ellos tenían sus métodos, pero nunca fueron tan efectivos como aquel concepto de la publicidad. Y esa publicidad era posible por la participación, de alguna manera, de los mismos miembros que Dios traía a la organización, a la iglesia, porque todo se enviaba al que lo solicitara, la revista, lo que fuera, gratuitamente, poniendo en práctica lo que la Biblia dice, que Dios, lo que Él nos da, no tiene precio. ¿Y qué es lo más importante que Dios nos da gratuito?
La verdad.
La verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? La verdad es la vida. No podemos decir que yo tengo la verdad, yo entiendo la verdad, si no entiendo bien qué cosa es la vida. Y en esencia, ¿qué cosa es la vida? ¿Qué cosa es la vida? ¿Qué entendemos es la vida? Bueno, aquel que dice, yo soy la vida. Simple. Dios es la vida. Dios es la verdad. Verdad y vida, sinónimo. Igualdad, vida, verdad, verdad, vida. Sin embargo, en algún momento la verdad como que deja de ser, pero la vida vive eternamente. Hablando de vida, estamos hablando de la eternidad. Y al configurarnos de esta manera, con concepto eternidad, automáticamente nuestras mentes, ya después de algún tiempo en la participación y compartimiento, ¿verdad?, de la literatura, pues la verdad era algo ya automático en la vida de la persona, lo que debe ser de nosotros. Ahora, ¿y qué cosa es la iglesia? Sí, concepto muy importante, la verdad. Y divulgación hablada e impresa. La más efectiva, la impresa. La verdad que se imprime con detalles específicos, circula y es más efectiva que la verdad hablada. Aunque la misma verdad hablada es lo que se convierte o la convertimos en verdad publicada, la publicación, la diseminación constante, obra que Dios llevaba a cabo de manera grandiosa cuando aquella organización. No creo que pueda yo explicarles a ustedes en detalles específicos el volumen de correo que llegaba a las oficinas centrales en California, de varios idiomas.
participé, claro, obviamente en el idioma mío, en español, y aún en el área español teníamos unos cuantos empleados que no podían, no había tiempo para dedicarse exclusivamente a abrir cada sobre o todas las sobres de correspondencia que recibíamos, porque era mucha, era abundante. Estoy hablando de ese concepto muy importante de la verdad, la publicidad. Hay que publicar. Hoy en día tenemos enormes oportunidades, o más bien singularicemos, tremenda oportunidad para llevar adelante una labor como se llevó en aquel entonces, porque hoy tenemos a nuestra disposición un cumplimiento profético, algo que proféticamente se anunció hace tiempo, años, desde el principio mismo. ¿Y qué cosa es el principio? Dios es el principio. Desde Dios mismo, que hablar de Dios, está hablando del principio. Se publicaba, se redactaba, se hablaba, en varias formas se divulgaba aquella información en cuanto a la explicación o para la explicación de el entendimiento que hay en la verdad, en la manera y forma que Dios nos lo proveía, lo que trabajamos allí, en los idiomas que fueran. Pero aquella organización trabajó duro. ¿Y qué era, qué fue lo más importante de aquella organización? De ello puedo hablar porque, claro, participé en la misma directamente en las oficinas centrales, lo cual me dio la oportunidad de estar aquí y experimentar aquí algo que no creo que ustedes recuerden. Ustedes saben o recordarán que ustedes me votaron a mí del empleo que yo tenía en la organización.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo?
¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa votadura. ¿Cómo fue que ustedes me votaron a mí? Me encontré hace pocos días atrás, antes de comenzó la fiesta allá en casa, un texto, o el texto de un mensaje, de un escrito que me envió mi jefe, donde me hablaba de lo que ustedes hicieron. ¿Alguien recuerda algo muy importante que ustedes hicieron? Hoy yo lo considero lo más importante que ustedes hicieron. Es decir, tal vez no todos ustedes, pero muchos de ustedes, quizás habrá alguno que no participó de ello. En cierta ocasión nos visitó el jefe del departamento de español, y siempre que él venía nos hablaba, nos reunía el día sábado, el día que fuera que viniera, nos reuníamos y él nos hablaba. Y ese día sucedió algo muy importante. ¿Qué fue lo más importante que sucedió en las visitas que tuvimos de oficiales de la iglesia de Pasadena, de California? ¿Alguien recuerda?
¿Qué fue la salida? ¿La salida?
¿La salida de qué? En nosotros, estoy hablando de nosotros. ¿Qué fue lo más importante para nosotros aquí? En la visita que algunos líderes no hacían con frecuencia, pero uno en particular, el que estaba a cargo del departamento de español, vino una vez a Puerto Rico, bueno, más directamente, vino por última vez a Puerto Rico, porque ustedes lo despidieron a él de su empleo. ¿Recuerdan y entienden lo que estoy diciendo? Ustedes lo despidieron a él
despidiéndose ustedes mismos. Mientras él hablaba, entre comillas, irrespetuosamente, ustedes se levantaron y se caminaron, salieron, se fueron. Y lo dejaron a él.
Con la palabra.
Con la palabra en la boca. No pues, sí. Humberto recuerda ese detalle. Pero el detalle importante en cuanto a mí, o sea, importante para mí fue que yo también me uní al grupo en la salida. Y cuando yo seguí al grupo, entonces ya eso era justificación para decir que yo era responsable de la decisión que ustedes tomaron. Y lo cierto fue que ni aquel señor que vino a visitarnos, ni mucho menos yo, y mucho menos el grupo, ustedes, hicieron lo que hicieron. Yo siempre lo he visto de esta manera, y nunca lo veré de otra manera. Dios los sacó a ustedes, y al yo ver que ustedes salían, yo me fui detrás de ustedes. A los pocos días ya recibo información, viejo. Yo salí con ustedes dejando al jefe hablar acá solo, y automáticamente nosotros nos despedimos de la organización que él representaba. Pero para él eso no era la verdad. La verdad para él era, y creo que todavía lo sigue siendo, yo no sé si todavía vive o no vive, pero si está vivo, todavía sigue siendo que el responsable de la salida de ustedes fui yo, que yo lo saqué a ustedes. Si algún error aquel señor en su vida cometió, de mal entendido que tuvo, nunca entendió que no fui yo que lo saqué a ustedes, porque yo me fui con ustedes, yo me fui detrás de ustedes. Pero por el hecho de haberme ido, yo, para él, yo era el responsable, y por consiguiente, ya yo estaba despedido de mi empleo. Y, pero como no había habido nada escrito oficialmente, él determinó escribir un mensaje, me envía un mensaje por correo, por teléfono, no recuerdo qué me quedé, porque no existía todavía la facilidad que tenemos hoy, la tecnología. Pero recibí un mensaje, por ahí tengo copia. Se me había olvidado eso. Y en casa, antes de venir para la fiesta, me lo encuentro así en la Biblia, en la computadora. Mira, si esto está aquí. Una computadora vieja que tengo en casa. Ahora no, tengo una nueva, pero de ahí lo pasé, lo tengo aquí. Donde el jefe mío me escribe, creyendo ser que ya era, que todavía era jefe mío, me escribe responsabilizándome a mí porque ustedes salieron, y que yo estaba en la obligación de traerlos a ustedes otra vez a la iglesia. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? ¿Qué dice René?
Él dice eso, pero él no vio lo que yo vi.
¿Y qué viste tú?
Cuando yo abrí la puerta de cristal, él estaba diciendo: lamento mucho que algunos no puedan entender estas decisiones. Eso es lo último que yo le escuché él hablar cuando yo abrí la puerta y salí.
Lamento mucho que algunos no entienden estas decisiones o no aceptan estas decisiones.
No aceptan. Sara estaba detrás de mí y yo estaba caminando por ese pasillo largo. Yo no me había dado cuenta, mi mente no estaba enfocada en nada más que el piso frente de mí, y esto vino como un flash, y a mí no me interesa que lo crea nadie. pero a mi mente vino un flash de una imagen frente de mí, de los tablones de los pies de un hombre en sandalias. Eso es lo único que yo vi, y eso fue un flash. Puede ser un pensamiento que me vino a la mente, pero no duró. Pero yo sentí ahí que esas sandalias eran de la vanguardia. Y saliste último, de la retaguardia. Pues nosotros hicimos lo que hicimos porque un poder más alto que ningún hombre sobre la tierra hizo. Porque aquel día, por lo menos para nosotros, se fue de allí Jesucristo.
Podemos resumir todo de la manera que lo estás haciendo, lo has hecho, y o de otra manera, pero siempre compartiendo exactamente lo que has dicho. O sea, lo más importante de todo fue, y por eso estoy repitiendo estas experiencias históricas, de la historia, lo que sucede. En primer lugar, para mí no fue la primera vez que yo quedaba desempleado, pero sí la primera vez que fui desempleado de esa manera tan drástica. Pero el aspecto drástico, existe la palabra destracidad, no, algo por ahí. La esencia, sí, de salir, eso ni fue de ustedes ni fue mío. Ni tampoco fue de aquel señor que era jefe de nosotros, porque se considera jefe de nosotros. O sea, él tenía autoridad sobre ustedes, como la tenía conmigo. Pero conmigo él singularizaba aquella autoridad, porque para él yo era el que estaba a cargo de ustedes y, por consiguiente, responsable de lo que ustedes decidieran. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien me capta y entiende lo que estoy diciendo? Es más o menos. Yo estoy repitiendo lo que René acaba de decir, pero expresado con más detalles. Lamentablemente, aquel señor no entendió en aquel momento, si luego lo entendió, no lo sé. Lo ignoro. Y si lo veo y me encuentro, no le voy a preguntar nada. Es más, si por pasar lo veo y lo encuentro, voy a saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y seguir andando. Dependiendo cuál sea la respuesta a él a mi pregunta de cómo estamos. Porque otra vez, él es mi prójimo. Y lo que él hizo allí no fue él. Era algo que lo impulsaba a él. ¿Y qué cosa era ese algo? La autoridad. Él actuó como actuó porque consideró que su autoridad en Puerto Rico lo desmantelaba él ante sus superiores, y eso lo encendía más en negativismo, vamos a decir, en su posición negativa, porque desde ese entonces él no llegó a ser más lo que era ya. No hacía el departamento de español, no, o sea, no había eso. Aunque tengo entendido que estaba otra vez tratando de conquistar a los grupos que eran de distintos países de Sudamérica, buscando algo que hacer, no sé. Bueno, otra vez, historia, pero lo importante de todo esto es, para nosotros, que entendamos. No importa cualquier decisión que nosotros tomemos de ello en cualquier circunstancia en nuestra existencia, todo depende de la voluntad del Padre Celestial. Si usted sale por esa puerta y tropieza ya con una piedra que se encontró, dele gracias a Dios, porque Dios lo permitió. Y pregúntele a él cuál es la razón. De la misma manera que si usted sale por ahí, va caminando y se encuentra así a alguien que se le perdió un billete de $50 y usted ve ese billete volando, usted no sabe la procedencia ni de quién es, no hay nadie, usted no ve a nadie. Ah, pero encontré el billete de 50, pues usted es dueña de él, está bien. ¿Y qué tal si fue un angelito que le tiró ese billete de $50 a usted? Yo no sé, pero yo puedo hablar que me ha llegado ciertas veces cierta ayuda, a veces económica y hay muchas veces no económica, pero más importante que ayuda económica, algo que yo no esperaba y que ni siquiera entendía, pero que llegó algo que más tarde yo pude entender. Ah, esto fue aquello. Para mí eso es evidencia de que Dios es real, cumple lo que promete y que Él nunca muere, que Él está siempre viviendo. De hecho, Él es la vida y esa vida Él la comparte con nosotros. Esto es parte de la historia, pero es bueno recordarla porque no sabemos qué circunstancia puede Dios repetir en nosotros como grupo o en alguno del grupo o alguien del grupo o quizás dos del grupo o tres. Todo esto sucede, no lo miremos como algo extraño, ello es normal. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tenemos la característica de la variedad. Somos variantes, como que quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera y ni siquiera consultar con alguien y preguntarle la opinión a alguien. ¿Es que tú crees de esto? Yo estaba pensando, pienso que puedo hacer esto. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué estoy hablando? El contexto, hermandad entre cada uno de nosotros. Todos somos hermanos. Y si Cristo nos llama hermanos, ¡ah! ¡Qué bendición grande es! Pero ¿en qué contexto y por qué razón o qué demostración, qué evidencia Él tiene para llamarnos hermanos? Ah, porque todos creemos en conjunto exactamente lo que Él es y dice y habla. Y en este libro Él nos habla. Es palabra de Él. Si hacemos lo que este libro dice, es como si Cristo nos estuviera hablando. Porque esta palabra que Él habló. ¿Y Cristo es qué cosa? La palabra más importante de la oración, ¿cuál es? Una oración tiene nombre, etcétera, etcétera,
sujeto.
El verbo, la palabra hablada.
Quiero leer 12 versículos que vinieron a nosotros en aquel momento histórico.
De repente acá para que quede grabado una vez. Él quiere, él va a leer X número de obras.
Son 12 versículos.
12 versículos bíblicos.
La fecha fue el 16 de junio del 1994. 16.
dos días antes de lo que se está hablando, de esa cartita, porque esa carta fue varios días después del 18 de junio, pero el 16 vino esta palabra. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel.
Qué bueno que eso quedó grabado, pero no dice la cita, ¿cuál era?
Isaías
52. Por eso no lo dije, a ver qué sacó.
Isaías 52.
No, no lo dije a propósito.
Yo lo puse.
Porque está escrito.
Exacto.
Pero tal vez alguien aquí piense que porque estamos hablando de esa parte histórica, o porque yo vengo y comienzo con ese, con esa parte histórica un día como hoy, porque hoy es el último gran día. ¿Cómo es que celebramos las fiestas de Dios? Son fiestas que Dios quiere, pide que las celebremos. Celebrar mis fiestas, muy bien. Guardar mis fiestas, es decir, vamos a ver cómo le celebraron fiestas de eterno. ¿Qué importancia tiene celebrarle fiestas de eterno? La importancia de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Estamos recordando la historia. Este libro que llamamos la Biblia, ¿qué cosa es?
Historia.
Un registro de la historia. De la historia de la verdad. el efecto que la verdad ha surtido en la historia. Desde el principio hasta el fin, dice René.
Mientras leía, se me ocurrían comentarios. Me detuve porque quería que saliera como está escrito, no como René diga. Pero ahora pienso yo que esa historia, ese día, esas instrucciones que Dios nos dio, que fue lo que nos levantó, hicimos lo que hicimos, algo que este individuo no puede entender. El corporate man no podía entender una cosa espiritual como esa. Pero eso fue un baño de agua que Dios nos dio. Por eso estamos hablando este día. Eso fue un baño de agua que Dios nos dio en Sion. Y fue agua bien fresquecita, porque analicen lo que él dice. Redimido. O sea, palabras así. Qué lindo son los pies sobre los montes de que llevan buenas noticias. Tu Dios reina. Todo eso es un baño de agua.
Y en eso es que el Padre Creador está bien ocupado con respecto de cada individuo, cada ser, cada hijo para Él, cada ser que Él llama, lo considera hijo. Pero tengamos cuidado, nos consideramos hijos de Dios, o mejor, Él nos considera hijos suyos. Ciertamente, fácilmente se puede decir, ¿por qué hablar de estas cosas de la historia pasada celebrando uno de los días de fiesta que Dios ordena? Ah, pero el título que la Biblia me da del día es ¿cómo? ¿Cómo
último gran día.
El último gran día.
Digo, así por lo menos lo dice Juan.
Juan lo expresa, el libro de Juan está traducido en español, el último gran día. No necesariamente el último día, no. Ahí lo más importante es el gran día. Y para nosotros ese gran día no es el último. Porque, ¿a qué nos llama Dios? ¿Cuál es el llamamiento de Dios realmente? Por hacer, o sea, poner su nombre en nosotros, considerarnos y que nosotros entendamos que Él nos considera hijos de Él, ¿cierto? Sí, todo eso, pero Dios quiere llamarnos por el nombre que Él nos registre. Porque Dios es un registro, como decir el registro demográfico. Aquí cada gobierno tiene su oficina, registro demográfico. Para el Eterno, Él también tiene su registro demográfico. Lo único que Él tiene una característica muy diferente acá a los humanos, que los humanos tienen que escribir todo en un papel y archivarlo y que se repita constantemente. Para Dios no hay esa dificultad. Porque, ¿qué cosa es Dios? Él es todo en todo. El concepto recordar la historia, muy divino, para Dios no hay dificultad en ello. Dios no se olvida, pero nosotros podemos olvidar. Ahora, repetir estas circunstancias en un día de fiesta, yo lo considero un modo de, o un método, o una manera de guardar ese día de fiesta de Dios. ¿Por qué? Por la simple razón de que yo estoy aquí por causa de Dios, no por mi causa. Él es el que nos crea, nos enseña, nos llama para proveernos de una enseñanza muy superior, de hecho, una enseñanza suprema, la que Dios imparte directa y personalmente. y por eso es que nos reunimos en cada fiesta. Ese es el significado de celebrar la fiesta del Eterno. Recordar, mencionar, analizar con detalles lo más que podamos cómo es que Dios nos considera en su mente, cómo estamos en la mente de nuestro Creador. Contexto histórico. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué le hemos pedido a Dios? Yo puedo decir que yo he recibido de mi Señor una cuantía de bendiciones. No hay un número que pueda utilizar, porque sea. Puedo comenzar con el uno y terminar con la última multitrillonaria vez, si acaso se pudiera hacer real eso. La multitrillonaria vez que Dios me tiene en su mente. Dios me tiene en su mente en todo momento, indistintamente de quién sea yo, indistintamente de que yo crea estas cosas o que no las crea. Claro, si las creo con más atención, Dios entonces me conjuga. Conjugar, ¿sabes lo que es el verbo conjugar? O sea, conjugar es unificar, explicar, detallar, cantidad de sinonimia. Porque Dios no es una sola cosa. Dios es uno, pero en lo que Él hace, Él es todo. Él lo hace todo. En cada uno de nosotros, pues bueno, Él nos crea, sí, pero ¿para qué nos crea? Dios no crea ningún ser humano sin propósito. No, no, no. Cada ser humano tiene un propósito en la mente del Padre Creador. Y a cada ser humano Dios le tiene una responsabilidad que gradualmente le va enseñando cómo ejercer esa responsabilidad. Porque si yo no le respondo, no estaría prestando atención a un mandato que Él le dio a mi padre, a mi primer padre físico. ¿Y cuál fue el mandato que Dios le dio a mi primer padre físico? ¿Y padre de todos nosotros? ¿Es el primer padre de todos nosotros?
Escoger la vida.
Escoge la vida. Un mandato, una orden, escoge la vida. Si yo no respondo analíticamente qué es lo que Dios está haciendo conmigo, quién es Dios respecto de mi persona y qué soy yo respecto de ese ser omnipotente, si yo no hago un análisis, estoy desobedeciendo aquel mandato que Él le dio a mi primer padre. Escoge la vida. Porque para yo escoger la vida, debo estar seguro de qué es lo que estoy haciendo. Pero esa seguridad no me la puedo proveer yo mismo. No. Lo único que puedo hacer es pedirle a Él que me enseñe qué hacer para cumplir ese mandato de escoge la vida, mandato espiritual del Padre que le da orden a Adán, ese primer padre del ser humano. Escoge la vida, orden, requisito para cada ser humano que Dios crea. Escoge la vida. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pedirle a Dios que nos provea individualmente, cada uno de nosotros, de entendimiento con respecto de quién es Él. Pero el quién es Él queda muy corto. No, no. Debo pedirle además quién tú eres, Padre, con respecto de que lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Y por qué conmigo? Ahora, la petición debe ir acompañada también de una súplica al Padre. Padre, por favor, enséñame quién tú eres. Pero para ello, primero yo quiero que tú me enseñes quién soy yo. ¿Quién soy yo con respecto a ese Padre Creador que me ha formado? Pidámosle así a nuestro Padre. ¿Quién soy yo? Y si leemos la Escritura, aquí está la contestación. Que Dios me la otorgó desde antes de yo nacer.
Juan Pablo, no estaría errónea si yo pienso que este día, último de la fila, el día del juicio que me estaban preparando para lo espiritual.
Repito otra vez la pregunta, aunque sea en otras palabras.
Que si yo estoy errónea al pensar que este último gran día, el día de juicio para nosotros empezar culminación de los físicos y empezar por el espiritual.
Deja ver si entiendo bien la pregunta, en que lo que tú entiendes es el día, porque el nombre es el último gran día.
Día de culminación, pero es día de juicio.
Día de culminación, día de juicio.
Día
de juicio.
Día de juicio.
Pero día de juicio, para empezar a dejar lo físico y empezar por lo espiritual.
Bueno, tenemos que entender qué cosa es juicio a la luz de la palabra escrita. A través de ella es Dios hablándonos. Juicio, ¿qué cosa es juicio? ¿Qué entendemos por ese concepto juicio? ¿En qué contexto este libro me habla de ese término juicio?
Oportunidad.
Oportunidad, podríamos decir, pero una oportunidad de qué, de cuándo, de cómo. Pero sobre todo, ¿de cuándo? Bueno que René mencionó la fecha exacta de la historia que nosotros vivimos. ¿Que nosotros vivimos? No. La fecha de la historia que el Padre determinó compartir con cada uno de nosotros con un propósito muy específico, enseñarnos una lección. ¿Qué lección podemos decir debimos haber aprendido, si es que no la hemos aprendido, o si la hemos aprendido, una lección que aprendimos, como el resultado de aquel momento, la fecha que fue, que citó René ahí, el mes de junio? ¿Qué día era, René?
18
de junio del año, bueno,
1994.
Del 94, pero el año podría tener importancia, como todo Dios determina, ciertamente, porque ¿qué cosa es el año? Hablamos del año, ¿qué es el año? Una medida de tiempo, simplemente. Pero ¿y qué cosa es el tiempo? Eso es lo más profundo. El tiempo es el eterno, porque Él es el tiempo. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es la profesión de Él? Él es el creador eterno. creador de la eternidad. Él habita en la eternidad. Él es la eternidad. Dice la Biblia claramente, yo soy el eterno. Dios es la eternidad. Hablando de eternidad, entonces, estamos hablando del nombre de Dios. Estoy tratando de explicar en términos acá del idioma el concepto de si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esa misma frase, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros, en contra de nosotros? Hay algo ahí. Eso está explicado en una sola palabrita, bien breve. Una palabrita muy breve que equivale a decir, análogamente, un ingrediente, pero más que un ingrediente, un lubricante. ¿Qué propósito cumple el lubricante? El lubricante facilita la acción. Usted tiene un automóvil, si no lo lubrica bien, como el creador del automóvil le ordena, usted va a tener problemas. Pero si usted lo lubrica bien, mire, no tendrá mucho problema. ¿Cuál es el lubricante especial del Padre Creador? ¿Cómo le llamamos a ese lubricante? Debemos llamarlo. Debemos llamarlo lo más importante, porque es lo que nos mueve, es lo que nos hace hacer lo que queramos hacer, y muy en el contexto de nuestra relación con nuestro Creador. El lubricante de dos letrecitas.
La fe.
La fe. De eso nunca podemos excusarnos o escudarnos o olvidarnos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por fe. ¿En qué sentido entendemos que podemos hablar aquí con el lubricante de la fe? Bueno, estamos aquí hablando cosas descriptivas de ¿qué cosa? Podemos decir las cosas descriptivas de Dios, sí, pero ¿qué cosa en particular de Dios? Si es un lubricante, estamos hablando en términos análogos, o sea, la analogía de que una maquinaria de piezas que se unen y funcionan si están bien lubricadas, nosotros comparémonos a, digamos, un motor de una máquina de coser o de un radio o de un automóvil, cualquier cosa, todo aquello que requiera lubricación especial. Y el término para describir eso, el concepto de lubricación especial en relación con en el contexto de nuestra relación con nuestro Creador, es el elemento fe. Fe, lubricante muy especial, muy necesario, para poder entender y hacer lo que hagamos en armonía con lo que el Padre Creador quiere que hagamos, o más bien, con lo que debemos entender Dios está haciendo con nosotros. En este instante Dios está haciendo aquí dos cosas, una cosa con ustedes y conmigo otra cosa. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando dos conceptos diferentes, pero muy necesarios uno del otro. Porque si yo no hay nadie aquí, ¿a quién le voy a hablar? ¿Para qué hablar? Pero si están ustedes y no hablo, entonces, ¿por qué estamos aquí? Ese contexto, ¿verdad? De la creación, fe, hablar de Dios por fe, vivir por fe, pensar por fe, es el sinónimo de fe, ¿es qué cosa? Creer, creencia. Por la fe creemos, ese es el elemento, como decir, bueno, aquí tengo este libro. ¿Qué se requirió para este libro ser hecho y yo poderlo leer? Vayamos a lo básico, a lo fundamental. ¿Qué se requirió para que yo pudiera ahora leer en este libro la palabra de Dios? Es grande lo que es este libro, la razón, propósito de este libro es grande. Sin embargo, el origen de este libro es bien simple, algo de lo más sencillo que hay, si entendemos la obra de Dios con la fe divina. Si con la fe divina, si la fe de ti que viene de Dios, entendemos el origen de este libro. ¿Qué cosa es este libro? Esencialmente, ¿qué es esto?
La verdad, palabra de Dios.
No está hablando en el elemento físico.
Ah.
Este libro, ¿qué cosa es? Es
papel y letras.
El origen de este libro. Esto es lo bueno de haber nacido y uno criado en el campo.
Árboles.
Recuerda, hablamos el otro día, ¿verdad?, de mi experiencia en el campo cuando niño crecía, ¿verdad? Lo que Puerto Rico era en aquel entonces. Y después, esta noche, he estado pensando aquella noche de... ¿cómo es? Y triste...
El jibarito va.
El jibarito va. Y la misma canción dice, y alegre, el jibarito va, cantando así, diciendo así por el camino, si yo vengo en mi carga, mi Dios querido. O sea, una canción sencilla, el lamento borincano, el llanto del borincano, la realidad que vivía el borincano en aquel entonces, de eso hablamos. Y yo hablé en el contexto de mi personal experiencia, en el contexto de lo que yo fui, para entender y poder explicarles a ustedes con la más sencillez el entendimiento de por qué y cómo estamos aquí. En el contexto de puertorriqueños, que nacimos y nos criamos aquí en Puerto Rico, pero la historia de Puerto Rico. El mundo diría el fuerte que esa canción, el lamento borincano. ¿Qué mucho dice la canción? Pero, no se me olvida, la realidad que yo he vivido, y les conté a ustedes de ello, con el propósito de recordarles a ustedes que idénticas experiencias vivieron ustedes como las viví yo. Y por eso nos podemos llamar hermanos. Pero eso de hermanos, ¿qué connotación viene a nuestra mente? Hermanos, ¿por qué nos podemos llamar hermanos? ¿Qué es lo que describe a nuestra hermandad? Bueno, que usted tiene lo mismo que yo tengo, y no porque lo fabricamos, no, por misericordia de Dios. Usted está aquí oyendo por fe, y yo estoy aquí hablando de ustedes también por fe. En la medida que Dios le dio a ustedes la mente y el oído para oír y analizar lo que oyen, también a mí Dios me da la habilidad y el elemento para hablar lo que hablo.